todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Como siempre, como cada semana, tengo el inmenso placer de estar acompañada por dos personas, dos profesionales maravillosos. En primer lugar, como siempre, tengo aquí, iba a decir a mi lado, ojalá. Mira, pues por hablar, Borja Pavón, hola.
Pues estaría muy bien, la verdad, ya iría siendo año, nunca mejor dicho, de poder grabar esto juntos, que no lo hemos hecho nunca por cuestiones que todo el mundo sabe, por cuestiones de fuerza mayor, que se ve que hay una pandemia mundial, pero estaría muy bien ya poder reunirnos todos un día y mirarnos a la cara cuando nos decimos cosas bonitas y también menos bonitas, que también es el juego, ¿no? Encantado de estar aquí.
¿Hace cuánto que no? ¿Hace 4 años que no te veo? ¿Puede ser?
Pues es posible, sí. ¿Es posible? Si es 2021, pues hostia, es 2017, posible.
2017, ¿eh? Puede ser. Pero con internet parece que estamos aquí, al lado, los unos de los otros.
Es lo bonito, que seguimos juntos a pesar de estar lejos.
A Auriol Valllovera, que le tengo aquí al otro lado de la línea, hace que no le veo 29 años, que son los que tengo. Hola, Auri, ¿qué tal?
Oye, yo estoy al otro lado de la línea, en otra galaxia, que es lo que está pasando. Oye, bueno,
en otra galaxia, hoy sí,
¿no? Yo creo que emocionalmente sí que estamos al lado, ¿eh? Por eso ya sí. A estas alturas ya nos conocemos todos.
¿Tenemos relé de masas emocionales, podríamos decir?
Yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí, efectivamente.
Sí, sí.
Oye, yo es que ya no voy a darle coba a nada, ya voy a presentar a la cuarta persona que está aquí
claro
con nosotros.
Sí, claro sí.
Bueno, yo me presento, venga, yo soy Jenner Ranz, hola, ¿qué tal? Que ya estoy cogiendo la costumbre de presentarme, ¿eh? En el programa bueno. 20, en el programa 17 empecé a presentarme, creo.
Sí, y ya llevas haciéndolo como 2 o 3 seguidos, sí, sí. Ya es un logro.
Sí, me van a dar un trofeo.
Se ha desbloqueado, de play, sí, clean. Sí. Claro. Para el platino todavía falta, pero ahí estamos.
Hasta el programa 17 yo era una voz que estaba aquí, que podía ser una IA, así que bienvenidos a Quinto Nivel.
Sí,
un poquito así, ¿no?
Sí.
Bueno, la cuarta persona que tenemos hoy aquí es una mujer increíble, una profesional increíble. Es la experta máxima en la saga Mass Effect y es autora de un pedazo de libro que se llama Mass Effect de Caronte a la Galaxia, qué buen nombre por cierto para el libro, y este libro repasa las claves del desarrollo de este título de BioWare, la fusión de géneros de la franquicia de RPG y de acción, todos los personajes increíbles que tiene, la influencia de la ciencia actual, bueno, incluso las bases de ciencia ficción sobre las que se sustenta esta IP, Mass Effect. Tenemos el placer de tener con nosotros a Paz Boris. ¿Cómo estás?
Hola, pues ahora mismo un poco colorada con todo lo que has dicho.
Bueno, y nos hemos dejado muchas cosas. Periodista de videojuegos, gran comunicadora, gran persona, bueno...
Bueno, ex periodista de videojuegos, ¿no, Paz? Porque estás tomándote esto ya como una pausa o como ya el fin de tu carrera en el periodismo, ¿no?
Técnicamente es... fin, ¿vale? Nunca digas nunca, no se sabe, pero de momento sí que es una pausa a largo plazo y esto es un poco como ya mi despedida y cierre.
Oh, bueno, pero bueno, ¿estás contenta con tu decisión? ¿Va a ir para mejor? ¿Si es para mejor?
Sí, 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 estoy contenta. Es una etapa que ya tocaba cerrar y lo que la parte profesional, lo que estoy empezando ahora, pues me ilusiona mucho. Entonces, bueno, pues había llegado el momento.
Y nos puedes decir, un poquito.
Sí, sí, misterio.
¿Va a ser o no?
No, sí, sí, es... ahora soy... UX Writer y estoy en un tipo de gestión de contenidos y nunca pensé que me dedicaría a algo de este estilo porque yo cuando decidí estudiar periodismo que tenía 15 años, yo lo que quería era escribir y comunicar y tal. Es otro tipo de comunicación, pero me está gustando el desafío y llevo en realidad en este sector, empecé en 2018 un poco de rebote y después de estos 2 años, como bueno, esto me está gustando, me quiero formar más, quiero profundizar más en esto y no me puedo dedicar ya tanto a los videojuegos,
claro.
Así que hay que cerrar.
Bueno, la trayectoria está ahí, es estupenda, sí. y desde luego es un placer tenerte hoy aquí también para hablar de un tema así, porque aparte de los conocimientos que son evidentes y la gente va a ver que hoy el programa lo podrías hacer tú, nosotros nos podríamos ir a tomar un café, como los productores de este programa que están tomando café ahora mismo, y vamos a disfrutar muchísimo. Yo estoy encantado de que estés aquí.
Muchísimas gracias, mucha ilusión que me hayáis invitado.
Sí, sí. Oye, venga, yo creo que la primera pregunta obligada, la pasión por esta saga, ¿cómo nació? ¿Cómo pasó? Bueno, a ver, nos llegó a muchísima gente, pero tú al final le has dado duro hasta el punto de sacar un libro súper extenso y un libro increíble.
Son estas cosas que, yo qué sé, pasa, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción, siempre he sentido mucha curiosidad por saber qué es lo que hay más allá de nuestra atmósfera, ¿no? Hubo una época que dije, no, yo quiero ser astrofísica, yo quiero meterme en ese mundillo, pero mira, las matemáticas no son lo mío y no, claramente no era mi destino. Entonces un día mi chico me dijo, oye, te tienes que jugar a este juego. Mira, que tú eres un espectro y tienes como poderes de la fuerza y vas en una nave y yo, ajá. ¡Júgatelo! Yo me jugué el primero, flipé, me jugué el segundo, flipé todavía más, sobre todo con esa recta final, Y el tercero, ya la implicación emocional que tenía con los personajes y con el final me dejó ya catacroker del todo y ya solo pude entrar en un bucle. Era, necesito más, necesito más de Shepard, necesito más de sus compañeros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que pues al cabo de los años pues se materializó en el libro.
¿Y a ti te gustaba de antes ya la ciencia ficción? ¿Te gustaba Star Wars y este tipo de cine y de fantasía? ¿O fue descubrir este género con Mass Effect?
No, yo era muy, 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 muy fan de Star Wars, desde muy pequeñita además. Me acuerdo de ver Star Wars con 3 añitos así con mi padre, de verme La Loca Guerra de las Galaxias también. Hombre, y durante muchos años tener confundida en mi cabeza lo que era Star Wars realmente con lo que era La Loca Guerra de las Galaxias.
Con el Spaceballs, ¿no?
Sí. Y luego además coleccionaba Lego de Star Wars, tenía figuritas de Star Wars, o sea, yo era súper fan de Star Wars y... Y un poco más Effect es como una continuación, obviamente no, pero BioWare cuando se les ocurrió la idea de Mass Effect, Casey Hudson dijo, vale, venimos de KOTOR, pero queremos trabajar un universo propio, queremos algo nuestro que nos permita llevar la historia donde realmente queramos y no estar ahí un poco toreando a ver por qué vía nos podemos ir sin que entre en conflicto con el canon. Entonces, claro, es un poco sucesor espiritual y para mí fue como una pieza del puzzle, ¿no? Dentro de esta pasión que encajó perfectamente, como si estuviese esperando que llegara.
Claro, BioWare vio que estaban como ya constreñidos, ¿no? Por la licencia de Star Wars, por las cosas que tenían que hacer sí o sí, y al iniciar una nueva IP vieron ahí un filón para poder hacer lo que siempre habían deseado. Y eso se nota muchísimo en el desarrollo de la aventura, la narrativa, en los personajes y el mundo que han creado, y se nota cohesionado porque no da la sensación de que hayan hecho un juego, después hayan pensado el otro y después hayan pensado el otro, aunque pudo haber polémica con el final. Pero el mundo parece cohesionado, es cohesionado y se nota que tenían un plan o una ruta. No se puede decir lo mismo, por cierto, de la última trilogía de Star Wars, pero en este caso sí, eso es patente, ¿eh?
Además que claro, es que BioWare de alguna forma con el propio KOTOR había adquirido ya un cierto respeto por parte de la comunidad como para poder arriesgarse a hacer algo propio, como dice Paz, ¿no? Yo creo que justamente es lo que ha conseguido con una trilogía que es la que ahora nos llega remasterizada un poco, ¿no? Crear un universo que es muy rico en matices y en un montón de cosas que además tú repasas en el libro de forma bastante exhaustiva. Y una pregunta que quiero hacerte antes de entrar en materia es ¿cuántas vueltas le has podido dar a los juegos? Porque también son juegos que radican mucho en las decisiones que pueden cambiar un montón de cosas. Ya no digo los romances entre personajes, sino otras decisiones que afectan, y es algo que me gusta mucho de esta saga. Si tú guardas la partida y empiezas el segundo o el tercero con esa misma partida, es que hay razas que pueden existir o no. Cosas de este tipo que son, a mí me parecen alucinantes.
¿Y cuántas copias físicas tiene de los juegos? Que también.
También. Eso,
¿eh? Pues no sé cuántas veces me he jugado la trilogía. He perdido totalmente la cuenta. Hubo una época que mínimo 3 veces al año me la pasaba.
¡Oh, wow!
Es verdad. Entonces, claro, tú ahora mismo, Paz, tienes 2 cumpleaños, ¿no? El tuyo normal de cuando naciste, de cuando tu santa madre estuvo ahí pariéndote, perdón por la expresión, y ahora el 7N, ¿no? Realmente.
El N7 Day es súper especial, y ese día siempre voy de uniforme, siempre voy con la sudadera N7 o con la camiseta, o probablemente vaya siempre con la sudadera encima, eso no falla, tengo unos leggings también, o sea, siempre voy de uniforme.
Oye, y ahora entrando un poco más en materia sobre las remasterizaciones que nos ha traído BioWare, tan, tan esperadas durante tanto tiempo. Yo, de hecho, no volví a rejugar los juegos con la esperanza de que algún día sacaran algún tipo de remasterización. Al Mass Effect 1 lo estaba comentando antes, no juego desde 2007 en su lanzamiento, y ahora volviéndolo a jugar, me sorprende acordarme de prácticamente todo, yo que tengo una memoria de pez. Pero aunque te guste toda la saga, ¿tienes alguna debilidad por uno de los 3 juegos? ¿Has ido primero a por alguno en la remasterización o has vuelto a hacer el orden normal?
No, el orden normal. Tenía que experimentar la nueva experiencia, valga la redundancia, desde el principio. Porque además BioWare le ha dedicado muchísima atención y muchísimo mimo al Mass Effect 1 y tenía mucha curiosidad por verlo, porque tuve la oportunidad de verlo en un streaming que hizo una puerta cerrada, pues mira, estamos trabajando en esto, pero obviamente estas presentaciones, pues nunca sabes realmente cuál va a ser la versión final, te pueden estar mostrando una demo muy bonita, pero quería ver el resultado final, y ostras, una pasada, y estoy ahora, cada vez que llego a un planeta, aunque sea de los de exploración o sea de las misiones principales, es como, ¡oh! Se ve hierba o se ven piedras en el suelo, cómo se ve el cielo, qué maravilla. Desde luego mi debilidad, y con la Leader Edition está siendo la leche. Son siempre maravillarme con los escenarios, siempre sí. Me quedo alucinada y ahora me han incluido un modo foto, o sea, no sabéis lo que es eso.
Claro, eso para ti es droga. Tirar. Es lo más parecido
droga
a la
pura.
Droga.
Y sin parche que llegue después, que eso también es importante, ¿eh? Que es que el trato que le ha dado Electronic Arts, en este caso, a esta remasterización, yo creo que también vienen, ya llevan tiempo haciéndolo bien, porque con la de Command & Conquer también venía con un montón sí. De extras y cosas, pero esta en concreto ha recibido un tratamiento bastante top.
Sí, sí, desde luego. Además, yo creo que me hace un poco a una estrategia, ¿no? Después de lo que ha pasado con Mass Effect Andromeda y con Anthem, llevamos tantos años pidiendo el remaster, realmente, yo no sé si alguien creía que iba a ocurrir, yo era como, bueno, pues otra vez más lo pedimos, pero no creo que vaya a ocurrir nunca, y era como la mejor oportunidad para recuperar a los fans de siempre, recuperar quizá un poco esa inversión que se perdió, y asentar bases para el futuro, porque tenemos ese tráiler de los Game Awards, que deja muchas incógnitas de qué va a pasar con el futuro, y desde luego haber lanzado ahora la leyenda de Edition, claramente hay una estrategia, y el mimo que le han dado es para recuperar todas esas buenas opiniones, esa reputación que tenía BioWare, que perdió un poco con Andromeda y con Anthem.
Oye, y volviendo un poquito al libro, BioWare es una empresa con muchísimos años de experiencia. Bueno, tú has mencionado KOTOR. KOTOR 2 es uno de mis juegos favoritos, uno de mi top 3 de toda la vida. Y luego llegó Mass Effect y, bueno, lo que has dicho tú, fue una locura. Entonces, esta empresa con tantos años de experiencia, que tiene títulos increíbles a sus espaldas, en el libro hablas un poquito de sus inicios con esta saga, ¿no? Hablas un poquito de esa etapa.
Sí, la manera de introducir el libro es con un capítulo, el primero de todos, es el que habla de la historia de BioWare, porque creo que es importante conocer cómo ha sido su evolución y cómo comenzaron los videojuegos para entender cómo fue su llegada a Mass Effect y cómo toda su experiencia definió los juegos y su evolución. También es muy importante en esta historia la compra que hizo EA de BioWare, que luego más adelante se desveló que BioWare estaba en un punto muy crítico. Entonces, pues hablo de que pues, tres compañeros que estudiaban medicina estaban muy interesados en el mundo de los videojuegos y pues están desarrollando software médico y tal, y terminan creando BioWare, que de ahí también viene su nombre. Y empezaron, pues, ay, se me ha ido el nombre ahora, pero pues era como un simulador con mechas y tal. Uh-huh. Luego ya pasaron pues cosas más de rol, ¿no? Hicieron Baldur's Gate, Neverwinter Nights. Del rol ese tan puro pasaron a un poco más la acción, ¿no? Hicieron pues KOTOR era un rol de esos que se pausa, a mí es un rol que siempre me ha resultado muy raro, me cuesta muchísimo acostumbrarme a ese sistema de juego. Luego tenemos Jade Empire, por ejemplo, que ya ahí sí que metía acción, que fue realmente el primero que metió la acción, y de esa experiencia fue cuando surgió el acción RPG de Mass Effect. Entonces, claro, para comprender cómo hicieron, mezclaron un shooter con un rol, tienes que entender que estaba Jade Empire ahí primero y luego también comprender toda esa evolución, todo lo que vivieron. También hicieron, por ejemplo, un Sonic, que era un rol que es un poco ahí, creo que era el Brotherhood, ¿no? Es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en Sonic. Entonces también BioWare es un estudio de desarrollo que ha experimentado mucho a lo largo de los años y pues al final ha dado como resultado juegos como Mass Effect.
Claro, podríamos decir que Mass Effect fue la culminación de los años de experiencia, pero también fue un poco lanzarse a la piscina, porque lógicamente con KOTOR, por ejemplo, tenían el respaldo de una franquicia tan conocida como Star Wars, pero aquí planearon una trilogía de ciencia ficción sin saber si el primer juego ya iba a funcionar o no. Se lanzaron un poco a la piscina. ¿Tú qué crees que es lo que hace de Mass Effect que haya tenido tanto éxito, pero sobre todo qué es lo que lo hace tan especial, sea su mundo, sus personajes, su lore? ¿Qué crees que es lo que hace que sea tan especial para la audiencia?
A ver, la respuesta fácil sería decir que todo, pero yo creo que uno de los puntos más importantes de Mass Effect son sus personajes, ¿no? Tus compañeros de pelotón, porque al final creas una relación con ellos, tienes una conexión que, vale, habrá otros juegos que también la tengan, pero Mass Effect es lo fundamental, ¿vale? En el primero, pues has armado un pelotón que la mayoría son alienígenas, bichos que no has visto en tu vida, no te puedes imaginar, que tienen su historia, que tienen su cultura, que están definidas su personalidad por todas sus experiencias y por lo que ocurre en su especie. Por ejemplo, Grex está un poco, voy a decir traumatizado, quizá no sería la palabra, pero está traumatizado por su experiencia con su padre, que lo intentó asesinar, porque Grex estaba intentando sacar a los Krogan del pozo en el que la genofagia les había sumido, ¿no? Que se estaban simplemente convirtiéndose en mercenarios y no estaban intentando recuperarse de la infección. Todas esas historias te van contando un mundo que no se basa solo en, oye, mira, este es el códice de los Krogan, léetelo. No, no, te está contando ahora su experiencia y a partir de su experiencia estás entendiendo muchísimo más del universo que te plantea. Y luego, pues claro, en función de las opciones de diálogo que tú le digas a tu Shepard que tiene que decir, también las actitudes de estos personajes cambian y tú estás viendo cómo están evolucionando. Con Garrus, por ejemplo, se ve mucho cómo evoluciona de ser una persona que está hasta las narices de normas, que lo único que quiere es conseguir su objetivo y le da igual si, por ejemplo, tiene que disparar una nave y puede haber bajas civiles, a decir, oye, vale, pues a lo mejor tienen razón, no siempre puede ser el camino fácil, hay que hacer las cosas bien, no rápido. Vas viendo la evolución y luego, claro, te vas reencontrando con ellos en los siguientes juegos. Y para mí la experiencia de reencontrarte con ellos es maravillosa, es como un viejo amigo.
Y la forma en la que depende de ti, además, eso, porque muchas veces depende de ti también esa evolución de los, claro. Ya no solo la tuya, la de los otros personajes depende un poco de lo que tú vayas decidiendo, ¿no? Como tú dices, pues poder responder. Está bastante claro en el juego, además, cuál, si quieres ser un poco más maleducado, un poco más educado, todo eso ya un poco está muy bien hecho para que el jugador sepa por dónde quiere ir. Pero realmente, además, es que tu libro de alguna forma es una enciclopedia, ¿no? Para la gente que, ya incluso, ya no digo los que no han jugado, sino los que han jugado y quieran indagar más en todo esto o recordar qué relaciones, qué personajes, qué razas, que eso lo pueden complementar muy bien también, ¿no?
Sí, al final se me fue un poquito de las manos, que tenía claro que quería hablar de los personajes y el bloque 3, pues son, no sé, son 100 y pico páginas. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo, decía, me voy a acabar el límite que tengo de texto y he hablado de 3 personajes. Pero sí, quería investigar pues todo lo relacionado con los personajes porque creo que son muy importantes, su historia, su evolución, su posible muerte, su relación con Shepard, su relación con otros personajes, cuál era la intención de los desarrolladores cuando le crearon, cuál era la evolución que querían que tuviese, cuál tuvo al final, cosas que se han descartado, por ejemplo, bueno, descartado que están ahí y en realidad no se sabe, ¿no? Hace poco los desarrolladores confirmaron que Kaidan no iba a ser un romance bisexual en Mass Effect 1, y aunque sí lo es en Mass Effect 3, bueno, pues esto se ha confirmado ahora, pero hace años ya se había descubierto haciendo data mining en los archivos del juego que los diálogos con John Shepard y con James Shepard estaban ahí. Entonces, todos esos detalles, cuando yo me volví loquísima por la trilogía, me encantaba descubrirlos. Y dije, joder, si a mí me gusta, supongo que a otros fans también les gustará descubrir estas cosas. Bueno, pues esto lo tengo que incluir en mi libro. Si lo escribo, lo tengo que incluir. Y al final, todas estas cosas que iba descubriendo de personajes y de otros aspectos de Mass Effect, pues es lo que he terminado metiendo en el libro.
Sí, además que BioWare lo explicó, lo que tú comentas, hizo unas declaraciones no hace tanto tampoco, creo, ¿no? Yo creo que una noticia
pues,
bastante...
Hace poquito, yo creo sí. Que fue hace cosa sí, de un mes.
Sí, yo creo que cubrí esa noticia y que le explicaron el porqué de esta decisión y bueno, de alguna forma creo que es una compañía que muchas veces también habla mucho con la comunidad. En Reddit
sí.
También, se implica bastante con su gente.
Sí, de hecho, además... Las opiniones de la comunidad y ver qué es lo que había calado más o qué es lo que menos había gustado y tal, ya no es que lo hayan escuchado para la Legendary Edition, sino que fue fundamental en el desarrollo de Mass Effect 2 y Mass Effect 3. Casey Hudson contaba que tenía un archivo con todas las opiniones positivas y negativas que había localizado en internet y categorizadas por temas para saber qué es lo que tenían que mejorar, qué es lo que tenían que potenciar y qué es lo que tenían que eliminar. Por ejemplo, el Mako. Las opiniones del Mako eran las que eran y qué pasó en Mass Effect 2, el Mako desapareció. En Mass Effect 3 quitaron el escáner de planetas tan exhaustivo que hay en Mass Effect 2 que termina siendo tedioso.
Sí. Sí, claro, pero esto eleva el debate, porque claro, ya hablaremos más adelante sobre escuchar al público y hacer caso hasta cierto punto al público, porque con Mass Effect 3 la cosa fue a otro nivel. No sé, lo hablamos más adelante si queréis, porque también tenemos que comentar qué es lo que añade de nuevo esta Legendary Edition en PlayStation 5, ¿no, Jen?
Por supuesto, los 3 primeros juegos... los tenemos en un solo pack, nos vienen así juntitos, con un launcher que nos permite cambiar de entre los juegos. Tenemos más de 40 DLCs, que yo no sabía que había más de 40 DLCs de contenido. Me parece una locura de bien. Sí. Que incluye todas las expansiones principales, pero también incluyen otras expansiones que son más chiquititas.
Pero ojo, que hay letra pequeña aquí, ¿no, Paz? Sí. Porque se incluyen todos los DLCs excepto uno.
Falta muy poco, sí.
Que por lo que sea dicen que tenían el código corrupto o que, o que algo así anunciaron, ¿no?
Sí, sí, es el DLC de Estación Pináculo de Mass Effect 1 que, a ver, voy a ser un poco mala, pero dentro de lo malo, puestos a pedir que se pierda un DLC, el Estación Pináculo es el que se debería perder, porque Estación Pináculo lo que aportaba al juego sin más era un simulador de combate y si superaba los récords, pues te daban un apartamento que en realidad en el apartamento no hacías nada. Entonces,
un apartamento bueno. En Torrevieja, ¿eh? Como el 1-2-3, ¿eh?
Total. A ver, al parecer a ellos el código que tenían guardado lo tenían corrupto y el estudio que se encargó realmente de ese DLC no lo tenía. Entonces no lo han podido recuperar. Uh-huh. Se plantearon hacerlo de cero, pero no tenían recursos para dedicarse a ello, así que tomaron la decisión de no incluirlo, obviamente.
Qué gusto tener a Paz aquí para contarnos todos los entresijos de esto, porque yo no tenía ni idea, la verdad. Bueno, es decir, para quien no lo sepa, que se trata de una remasterización en 4K y en HDR, y que el juego es de PlayStation 4, pero tanto en PlayStation 4 Pro como en PlayStation 5, con la retrocompatibilidad de PlayStation 5, funciona perfectamente a 60 FPS, y bueno, pues incluye unas mejoras visuales, que es que se ve de escándalo, sobre todo en Mass Effect 1, por ejemplo, los modelos, la iluminación, los efectos especiales, trae las texturas descomprimidas y reescaladas en resolución, incorpora bastantes mejoras al gameplay, y además viene con la posibilidad de crear un personaje universal para los tres juegos, o sea que no tienes que estar ahí. Bueno, yo la verdad es que disfruto de esa parte.
Claro, es muy importante, pero también hay que dejar claro que como has dicho tú, ¿no, Jen? Que es una remasterización que eso lógicamente es. Sigue notándose que es un juego que son juegos que tienen años, pero que la remasterización está hecha con mucho cariño, con mucho cuidado.
Muchísimo.
Y yo, sinceramente, para mí fue una sorpresa. Es decir, yo vi imágenes, he visto vídeos, pero verlo en persona para mí se veía mucho mejor de lo que esperaba, se ve mucho mejor de lo que esperaba, sobre todo Mass Effect 1, que estamos hablando que es un juego del principio de la generación de 360 y PlayStation.
Que es de 2007, ¿no?
Año 2007.
Es que además yo creo que el primer Mass Effect es uno de esos juegos en esta remasterización que están a caballo entre el remaster y el remake. Ya sabemos que no es un remake porque se ha hecho con el código original, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que es el juego que más se nota estos cambios. Y por cierto, Paz comentaba lo del Mako, me gusta porque es un tema que, o sea, ha sido muy divertidas las declaraciones de BioWare porque han retocado el control de Mako en este juego, en el remaster, y digamos que es el control del original era un poco tosco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquí, pues, te permiten optar si quieres. Y ellos lo dicen como para los que les guste sufrir, dijeron, ¿no? Pueden usar el control original.
No sé qué opinas tú. Me parece tremendamente gracioso, la verdad.
Yo lo he probado y, hombre, yo que soy tan amante del retro, tampoco me parece nada del otro mundo. Ya sabemos.
Yo no lo sufrí mucho en su día, no sé. O sea, no tengo como un recuerdo muy horrible de que fuera
súper
farragoso.
A ver. A ver, es verdad que era incómodo, pero tampoco a mí tampoco me pareció tan horrible. Uri, es que tú jugarías hasta con cuchillas en la mano.
Bueno, cuidado. Y por cierto, creo que el juego que comentaba antes, Paz, puede ser que sea el Shattered Steel.
Ese sí. Es gracias.
Que es del 96, o sea que han pasado también, ha llovido. Hay muchas compañías. Muchas compañías como esta o como la propia From Software que tienen juegos muy antiguos que la gente no conocía. Y también es una chulada descubrirlos después, así que mencionarlo simplemente por si hay alguien que lo quiere buscar.
Pues sí, para seguir, aunque está un poco desordenado el asunto, ¿podemos hablar un poco, Paz, de cómo se desarrolla Mass Effect? De cómo funcionan los juegos, de cómo empieza la historia un poquito, sin entrar en spoilers. ¿Podría resumir un poco qué es Mass Effect?
Me da fatal hacer resúmenes de las historias sin spoilers.
Tres horas más tarde.
También te digo una cosa, no dices sin spoilers. Han prescrito ya un poco, también te digo.
Jen, no te metas, no quiero meterte en este jardín.
Pues,
pero
cuidado.
Yo a tope.
A ver, ya que acaba de salir el remaster y puede que haya gente que aproveche para descubrirlo, voy a intentar hacerlo sin spoilers. Pero
venga.
Resumen muy rápido. Eres un soldado, ¿vale? En el futuro, estamos en el año 2183. Y estás a bordo de una de las naves más avanzadas del ejército humano en el espacio. Pertenecemos a una comunidad galáctica que lleva miles de años en marcha. Nosotros somos unos recién llegados. Y pues en una misión rutinaria se descubre algo misterioso que es como un aviso de una amenaza. Y básicamente el primer juego va de descubrir esa amenaza que es e intentar frenarla. Y bueno, básicamente el primero y los demás también va sobre esa amenaza, cómo se está materializando cada vez más, todas las implicaciones que esta amenaza tiene, porque tiene mucha historia detrás, más allá de la que nos está afectando en este momento. Y Mass Effect 3 es el enfrentamiento a tope heavy guay contra esa amenaza misteriosa que quiere acabar con todos.
A mí me hace mucha gracia porque justamente en la primera misión de Mass Effect 1, cuando vas a ver esa baliza, ¿no? Al planeta desconocido, a Eden Prime, es Lo que me parece muy curioso es que uno de los primeros personajes con los que te encuentras y dialogas es un señor que parece que está un poco loquito de la cabeza, sí, al que tienes la opción de pegarle un puñetazo para que se calle, porque solo hace que hablar y contar diatribas sobre que vamos a morir todos, sobre que esto es una amenaza inevitable, y es curioso porque para muchos eso fue algo, una señal de que BioWare tenía más pensado de lo que se pensaba la gente el desarrollo de la aventura. ¿Te has dado cuenta de más cosas de estas al volver a rejugarlo ya con toda la trilogía? Es decir, no ahora, sino al volver a jugar la trilogía varias veces, ¿te diste cuenta de que BioWare ya tenía pensado más o menos por dónde tirar? ¿O crees que, o crees que no?
A ver, sí que es verdad que cuando me volví a jugar más veces, o sea, no fue la segunda, no fue la tercera, pero sí que al cabo del tiempo te das cuenta que los hilos argumentales que te están planteando en el primero, que parece que lo resuelves en ese momento, por ejemplo, Noveri y la reina Ragnite, ¿no? Dices, bueno, pues esto ya está aquí, ya ha terminado, ya está. No, eso es una señal de que ahí hay un conflicto que está coleando realmente, porque viene de muy atrás y va a evolucionar en Mass Effect, y cuando ya te lo rejuegas dices, joder, si es verdad, si es que esto no era una elección tonta que me han dado ahora por darme una elección, no, esto que estoy decidiendo ahora va a traer lío más adelante. Como esas sí que hay un montón, quizá no lo había pensado realmente como ostras, qué cabrones los de BioWare, ¿no? Como me han colado aquí, ¿no? Como el señor este que es un spoiler con patas, pero sí, claro, que claro. Tienen muchas cositas de esas.
Pero sí que es verdad que es uno de esos juegos en los que las decisiones que tomas pesan de verdad. Tienen, como decía Uri antes, tienen consecuencias no solo para el personaje, sino para todo el mundo. Y eso me parece que a la hora de plantear el juego, desarrollar la historia, ahí BioWare vamos, para quitarse el sombrero lo que hizo con la historia de los juegos.
Claro, es que en un juego normal dejar morir a un personaje puede implicar que ese personaje deje de existir. Pero claro, es que en Mass Effect eso puede tener otras repercusiones, ¿no? Y además hay algo, Paz, que me gusta mucho en lo que está comentando Borja, que es el tema de que tú cuando vas descubriendo, por decirlo de algún modo, lore del juego, también puedes ir leyendo unos documentos que aquí creo que además BioWare lo hizo muy bien, porque para mí el primer Mass Effect es un buen ejemplo de cómo crear un juego de rol que tenga las características que les gustan a los fans del género, pero también para aquellos que no quieran indagar tanto o quieran más un juego, más ir a la jugable y descubrir un poco la historia principal, si quieres también puedes hacerlo. Pero todas esas partes de documentos que tú puedes leer y que te puedes enterar un poco mejor, lo que decías tú, ¿no? De historias de que vienen, muchas cosas vienen de muy atrás, todo eso es realmente un complemento a nivel de guión. A nivel de literatura, yo creo que es alucinante en esta saga.
Sí, es bestial el trabajo que tienen ahí detrás de no solo construir el mundo que apoya el conflicto en el que te vas a enfrentar, sino realmente todas las especies. Por ejemplo, el problema que tiene Garrus con las normas, pues es algo que le viene de atrás, porque la sociedad de su especie es una sociedad militarizada, completamente basada en los logros militares, y solo se prospera a través de eso. Y para que alguien genere eso, o que su padre era un policía, un miembro de SISEC y laureado, pues también tiene que haber ahí alguien redactando pues quién era esta persona, cuáles son las implicaciones, o Rex, lo que mencionaba antes, el conflicto de la genofagia. Todo lo de la genofagia es que no viene de que infectaran a los Kron con la genofagia, es que viene de una rebelión, que viene de un conflicto, que viene de una ascensión prematura de los Krogan. Ostras, todo el lore que hay ahí redactado. Tremendo. Todas las ramificaciones que hay ahí, todas las conexiones.
No, y con todos los personajes, Mordin, por ejemplo, la historia de Mordin también es tremenda. No lo sé. ¿Dirías que Garrus es tu sugar daddy?
No, tengo que decir que no, fíjate. ¿No? Yo, o sea, Garrus es mucho Garrus, pero.
Es muy sugar daddy, Garrus.
Yo soy fan de Kaidan, ¿vale?
Oh,
yo sé que soy minoría, pero soy fan de Kaidan. A mí me gusta mucho.
Bien, bien, bien.
Garrus es mi bro. O sea, sí que he tenido el romance con Garrus, pero yo lo siento. Me gusta mucho como mi super bro, mi mejor amigo, la persona que ha estado ahí siempre que lo he necesitado. Me gusta mucho la relación que tienen de amigos también.
Es increíble el cariño que le coges a los personajes.
Es que son todos muy buenos. Yo creo que dice que es minoría. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Tú conoces un montón de los fans que hay detrás, pero yo creo que una de las gracias está en que justamente es fácil no encontrarte con otros en gustos, porque es que la variedad es alucinante en este juego. Que, por cierto, no lo hemos comentado, pero también resumiendo, Paz, si tuviéramos que hablar un poco para alguien que va a jugar la remasterización por primera vez, ¿en qué consiste esta saga como juegos, a nivel de videojuegos?
Principalmente es un shooter de tercera persona. El primero tiene más componente de rol, ¿no? Tienes tus armaduras que las puedes personalizar con power ups, ¿no? Que sea, sí, pues tenga más defensa o tenga daño tóxico, tanto las armas como las armaduras. Y tienes tu árbol de habilidades. En Mass Effect 2 y 3 esto se simplifica bastante, ya las armaduras están predefinidas y tienen un aspecto el que es, y bueno, las puedes comprar. Mass Effect 3 sí que puedes personalizar un poquito más, pero muy poco, y tiene poco efecto a las estadísticas. Y el rol ahí ya se reduce más para ser un shooter en tercera persona más, no puro, pero sí se ha apostado mucho más por la acción. Tus decisiones son fundamentales. Todo lo que estás haciendo es tomar una decisión, no solo los diálogos, las maneras en las que afrontas las misiones a veces también. Quizá en el, bueno, sí, en el primero también, pero estoy pensando en Noveria, puedes llegar al objetivo final de la misión dando un rodeo y cumpliendo unas misiones, o yendo a saco y cargándote una torreta que te ataca y yendo ahí a tope. Todo lo que haces en este juego es depende de ti. Cómo lo afrontas depende de ti.
Es curioso porque yo lo que más he disfrutado siempre de los Mass Effect, y he echado de menos en otros juegos de este tipo, son los momentos entre misión y misión en los que estás en la nave, en la Normandía, y vas hablando con los personajes uno a uno, vas dando vueltas por la nave, se siente tan orgánico las conversaciones y es paradójico, ¿no? Bueno, hasta cierto punto, porque es verdad que es un RPG y también va de desarrollar relaciones, pero es verdad que también tiene mucho peso de juego de acción en tercera persona, pero lo que más disfruto yo es de la narrativa, de cómo está escrito, de cómo vas descubriendo de forma orgánica, como comentabas tú antes, la historia de los personajes. Cuanto tú más te interesas, más te hablan de sus historias los personajes. No es algo que te impongan mediante cinemáticas o mediante leer estas 12 notitas antes de salir al campo, ¿no? Me parece muy interesante y muy atractivo. Y hablando de esto, podemos también comentar que en la remasterización de Mass Effect 1 se ha adaptado para que el sistema de disparos, para que el shooter sea más parecido a las siguientes dos entregas. También se han rehecho ciertas batallas contra jefes para que sean más justas, y ahora los miembros del escuadrón pueden controlarse de forma independiente, como ocurría en los juegos posteriores. ¿Qué opinas tú de estos cambios? También hay retoques en las habilidades, podemos atacar cuerpo a cuerpo con un solo botón.
Hay más coberturas también, ya no solo en las batallas contra jefes, sino en general. El primer Mass Effect 1 es el que más cambios ha recibido realmente.
Sí, ha sido como actualizar, o sea, lo que querían era equiparar Mass Effect 1 con 2 y 3. Yo creo que le ha sentado muy bien. Una cosa que a mí me pasaba, claro, tienes que estar loca como yo de jugar otros una y otra vez, pero me pasaba siempre. Terminaba Mass Effect 3 y cuando volvía a empezar el 1, siempre me mataba nada más empezar porque se me olvidaba mirar la barra de vida. Porque estaba acostumbrada a que Mass Effect 2 y 3 te sale un aura roja en la pantalla que te avisa que te estás muriendo. Y claro, eso no me salía. Ahora, con la Legendary Edition, todavía no he muerto gracias a eso, porque esto lo han incluido y es verdad que lo hace mucho más cómodo, ¿no? Estás metido en el combate y sí, tienes una alertita visual de que te vas a morir, pero no tienes que estar mirando a ver si me estoy muriendo, voy bien. Está también eso un poco antes la magia del rol, ¿no? Estar ahí pendiente de todas las vidas de tus personajes y todo. Pero yo ese cambio
lo agradezco.
Yo también.
Agradezco los cambios, porque es verdad que tampoco cambian el núcleo del juego y hacen más cómodo el hecho de jugar, ¿no?
Se siente el mismo juego, al fin y al cabo, ¿eh? Sido muy distinto y en realidad no es el caso, ¿eh? Que la gente tiene que, si le gustaba el sistema anterior, que sepa que no va a notar tampoco un cambio radical. No. Lo que sí que a mí me gusta mucho, no sé a vosotros, es el tema de cómo en combates, pues eso que estamos comentando, ¿no? Al usar a los demás personajes, añade un componente de shooter táctico al juego, que también le da un poco de elementos RPG de rol, ¿no? Que no sea tanto un shooter directo. Uh-huh. Está bastante bien conseguido la forma en la que tú puedes encadenar ataques de los compañeros y para jugar
realmente
bien. De hecho, a mí me
parece el cambio más importante, ¿eh? Es muy Dragon Age.
Dragon Age, madre mía, otro juegazo.
Ahí se puede destapar otra caja de Pandora.
Sí, no, también puedes sacar a Paz hablando de Dragon Age aquí, tenerte tres programas, ¿eh? Una trilogía de Paz en el podcast hablando de Dragon Age, también lo veo eso, ¿eh?
Cuando salga el nuevo.
¿Qué te parecen a ti estos cambios?
Bueno, a mí me parecen estupendos. Es verdad que era muy raro que si tú le quieres dar una orden a tu pelotón y decir, no, os posicionáis aquí, vayan los dos juntos, ¿no? Lo suyo es que uno cubra un lado, el otro cubra el otro y yo esté en medio cubriendo a los que no ven, ¿no? Algo que se hace así mejor en Mass Effect 2 y 3. Y en general la interfaz es mucho más cómoda. El inventario, que era un horror gestionarlo en el original, ahora es bastante más cómodo. Puedes convertir en chatarra, bueno, en Nigel, de golpe todo lo que no te interesa, en lugar de ir uno a uno, que encima cada vez que seleccionabas uno se iba al principio del menú, que eso era incomodísimo. Son detalles que claro, a todo lo pasado eran muy fáciles de ver, y si los hubiesen dejado, pues realmente tampoco habría pasado nada, ¿no? Hemos jugado así, estamos acostumbrados, pues es un remaster y ya está. Pero no, encima se han esforzado en mejorar la experiencia. A mí me parece una maravilla que hayan hecho algo así. Yo, vamos, el mejor remaster que podríamos esperar los fans.
Qué bien. Oye, y pasando de estas mejoras que hemos comentado del 1 al 2, bueno, la gente dice como que en general, la gente que hemos jugado toda la saga y que hemos pasado mucho tiempo en internet y videojuegos, para mucha gente dicen que es el mejor de los tres. Tampoco, tú has mencionado mucho el 3 muchas veces, pero no sé, primero, ¿cuál es el que tú dirías que es tu favorito?
Mi favorito es el 3, creo que era un poco obvio, porque me gusta mucho cómo se cierra todo, cómo se concluye todo y el choque emocional que supuso para mí, pero entiendo que la gente diga que su favorito es el 2, porque desde luego la recta final del 2 es espectacular. O sea,
a mí me fascinó el 2. Yo llevo desde 2010, que es cuando salió. 2010, ¿verdad?
¿Fue? Sí.
Fascinado con el 2. Me parece increíble a nivel narrativo, me parece que está a otro nivel, pero el problema es que ahora estoy redescubriendo el 1 y me parece más bueno de lo que lo recordaba, que ya era muy bueno. Narrativamente me parece que están bastante a la par.
Los dos tienen un gran guión.
Sí, tiene un guión, está muy bien escrito, pero es que el 2 tiene unas escenas y bueno, en su momento tenía unos gráficos que yo no me lo creía. Así que eres del 3, ¿eh?
Yo soy fan del 3, a mí me gusta el final del 3, yo lo defendí.
Ahora hablaremos de eso.
Otra juego bastante polémica también.
O sea, el 2 está muy bien y es verdad, mira, me jugué la trilogía un mes antes de que saliese la Legendary Edition porque quería jugármelo con mods a tope, a ver realmente si merecía la pena comprarlo o si, oye, teniendo el original con mods te podría valer. Obviamente, merece la pena la Digital Edition. Y cuando volví a jugar el 2, o sea, es un juego que me gusta, pero bueno, me gustaba más el 3, pero cuando volví a jugar el 2 dije, se me había olvidado lo maravilloso que es este juego. O sea, tiene partes un poquito flojas, ¿no? El escáner de planetas es horrible, hay algunas misiones secundarias pues que no son interesantes si las haces por inercia, pero es que todas las misiones de tus compañeros de pelotón, las de reclutamiento, las de lealtad, toda la recta final es que es tan bueno, está tan bien hecho, es todo tan buenas ideas, es un juego maravilloso. Entiendo que la gente diga que su favorito es muy bueno.
Yo lo recuerdo con muchísimo cariño y aparte también comentar un poco la increíble banda sonora que tiene esta trilogía, que me parece a la altura de las mejores bandas sonoras del cine, que de hecho no recuerdo los nombres, pero al compositor que eligieron, tú lo sabrás, Paz, pero al compositor que eligieron para realizar esta banda sonora, ¿es cierto esto de que el compositor pidió que cogieran a otro chaval que habían rechazado porque dijo el compositor que ese señor era más bueno que él y que no sabía por qué lo habían cogido y lo reclutó y hicieron la banda sonora juntos? Perdona por decirlo de esta forma tan chabacana que no me acuerdo de los nombres.
Estoy ahí, creo que el que cogieron era Sam Hulick, el que dijo que tenían que coger porque era muy bueno, y el otro, se me ha ido el nombre, como tengo aquí mi
pero
libro,
es cierta esta historia, ¿verdad?
Creo que sí, a mí me suena también. Estuve investigando, sí que recuerdo leerla. Lo que pasa es que, claro, cuando investigas por internet lees tantas cosas que realmente nunca sabes. Hay muchas cosas que yo incluyo en el libro que siempre pongo un aviso de esto se ha comentado tal, no está confirmado oficialmente.
Pero que estas cosas pasan, ¿eh? Porque recientemente ha habido una actriz de doblaje de la saga Guilty Gear, de lucha, que como
hostia,
el personaje...
Yo digo Guilty Gear.
También. Es como Metal Gear, ¿no? También un poco. Es verdad. Bueno, pues básicamente una actriz que como considera que su personaje no es de su raza, pues que ella no merece tener ese... Y ha sido el personaje durante muchos años, ¿eh? Y ha dejado el papel a otra persona, a otra actriz...
¡Qué bueno!
Que se lo han dado. Y esa actriz pues le ha dado las gracias por ese gesto, que es una cosa que ahora está pasando mucho, que pues, por fin pues, se empiezan
menos,
a ver cosas de estas. Y vale
pues
la pena mencionarlas.
Es lo que pasó con... Perdona, Uri. Es que tenemos a Paz buscando entre sus archivos. Ahora mismo Paz está repasando entre archivos. Paz, no te preocupes, que tampoco...
Lo he encontrado, ¿eh? Lo he encontrado. Son Jack Wall y Sam Hulick. Y mira, tengo aquí puesto. Fue el propio Jack Wall quien propuso el estudio del profesional ideal para esta vertiente más electrónica y futurista, Sam Hulick.
Mira, tremendo. Mira, pues al final no me he meado fuera de tiesto. Pero es lo bueno, es que yo, la banda sonora, como me pasa con los juegos y las buenas películas, solo con jugar una vez, solo con pasarte una vez el juego, la banda sonora se te queda. Yo recuerdo la banda sonora de Mass Effect con especial cariño desde que jugué la primera vez y de vez en cuando, aun después de años sin haber jugado, me viene a la cabeza. Es especialmente característica y no tiene nada que envidiar a las grandes producciones cinematográficas, ¿no? Pero bueno, si queréis, nos metemos en el jardín de hablar de Mass Effect 3.
Claro. Bueno, un detalle que yo quería comentar es que el 3, en su día, tuvo un multijugador. En esta colección no está incluido, pero no se descarta que se pueda meter más adelante, ¿no? ¿Qué sabes tú de esto?
Pues no lo han incluido porque técnicamente no podían, se les hacía complicado. Pero yo, o sea, yo creo que dijeron, bueno, pues no lo incluimos, porque es verdad que en su día también la gente se cabreó mucho. Sí. Porque, claro, estaba ligado al final, ¿no? A conseguir el mayor grado de preparación en los frentes y se podía conseguir el final top, digamos, sin ello, pero era más difícil.
Eso lo arreglaron, ¿no, Paz, con alguna actualización? Yo leí en algún foro, creo.
Pues no te sé decir la
verdad. Yo creo que con alguna actualización lo cambiaron eso, ¿eh? El original, pero no,
yo tampoco.
Lo leí hace pocos días.
No lo sé, no lo recuerdo, la verdad. Puede ser, puede que lo arreglasen, puede que mejorasen un poco el ratio el porcentaje que conseguías con cada partida, puede que lo mejoraran. Entonces, para la Legendary no lo iban a incluir, bueno, no lo han incluido técnicamente y probablemente dijeron, bueno, tampoco pasa nada. Y yo creo que se han sorprendido tanto de la cantidad de gente que lo echa de menos y que lo quiere de vuelta, que han dicho, oye, si EA nos deja y nos da recursos, pues lo metemos.
Curioso, con el hate que recibió en su momento. Recibió mucho hate y la gente lo vio como algo oportunista cuando realmente BioWare quería incluir un multijugador desde el principio, si no me equivoco. Lo que pasa es que con el 3 tenía más sentido por lo que es la historia y por la propia guerra, ¿no?
Sí, de hecho, desde que empezaron a desarrollar el primer Mass Effect, estaba ahí el run de que querían hacer un multijugador. De hecho, empezaron a desarrollar un multijugador, un shooter en primera persona que iba a comercializarse por separado, pero al final eso no cuajó y al final se materializó en el multijugador Mass Effect 3, que oye, es divertido, ¿no? Es un modo horda, es entretenido. No quiere sentar cátedra de nada, y sí es verdad que en aquella época parecía que todos los juegos tenían que llevar multijugador, porque si metieron multijugador, pues que no tenía sentido. Entonces, claro, venía un poco de esa tendencia y ya decía, encima de que metes con calzador un multijugador, que por mucho que tenga lógica, ¿no? Porque son soldados que están luchando en el frente, es una parte de la guerra que tú no ves en Mass Effect 3, lo has metido ahí que no, porque sí, por seguir la moda y encima me lo atas al final. No, claro, la gente.
De hecho, estas críticas se las llevó un montón de juegos, BioShock 2, por ejemplo, en su momento, y también aportaba cosas argumentales, pero se quejaban un poco la gente de eso, que eran muy simples, ¿no? Al final, que estaban metidos porque era una época que estaba de moda.
No, vamos, si lo meten, yo lo jugaré, porque también está la última semana antes de que saliese la Legendary, dije, venga, voy a jugar al multijugador Mass Effect 3, a ver qué tal. Había muchísima gente jugando al multijugador, muchísima, y me pega sesiones muy largas, detrás de estar 4 horas ahí metida en el multijugador, que ya sé que no juego multijugador años, y he estado ahí, en plan, ostras, divertido, venga, en bronce, venga, me voy a meter a oro. Bueno, platino a lo mejor es mucho para mí, me voy a meter a oro. Sí, está muy guay.
Sí, algo puede hacerte volver al multijugador, sin duda, es Mass Effect, ¿no? Pero comentábamos antes de que BioWare es una empresa que escucha mucho a los usuarios, y esto hasta cierto punto puede ser positivo y hasta cierto punto puede ser negativo. Hubo polémica, sin entrar en spoilers, con el final de Mass Effect 3. El final de Mass Effect 3 no convenció a muchísima gente, entre las que tú no te encuentras, por lo que has comentado. A ti te pareció bien el final decidido por BioWare, pero a mucha gente no. ¿Y qué hicieron? Pues mostrar su descontento muy educadamente en Internet, como siempre se hacen las cosas en Internet, muy educadamente mostraron su descontento a BioWare. ¿Y qué hizo BioWare? Escuchar a la gente y no solo escucharla, sino publicar otro final vía DLC.
Que eso también es polémico, ¿eh?
Es un tema muy polémico, porque claro, aquí entra el debate de decir, ¿qué pesa más? La idea artística, el concepto que tiene el estudio sobre cómo debe ser, independientemente de que a ti te guste más o menos, o el hecho de escuchar a la gente? ¿Esto iniciaba un precedente para que, por ejemplo, por poner un ejemplo muy loco, un director de una película decida cambiar el final de su película yéndose a un extremo porque a la gente no le ha gustado? ¿Tú qué opinas de esta polémica, Paz?
Hombre, yo creo que sentó un precedente, desde luego, y un precedente muy peligroso. Si BioWare no hubiese escuchado a los fans, pues ahí se habría quedado ese final. O sea, a mí me gusta el final, y el final original tampoco me parece tan mal, pero es verdad que al final original ahí había cosas raras que te dejaban un poco como, no entiendo qué está pasando aquí, me falta información. Realmente el final extendido no cambia el final, simplemente te da unas explicaciones de cosas que pasaban que se quedaban ahí en el aire. Pero creo que BioWare no debería haberlo hecho. También es verdad que hubo ahí como una especie de crisis dentro de BioWare, no hay nada oficial, no hay nada confirmado, hay hubo, digamos, voces, ¿no?, que decían que a Casey Hudson se le puso en la nariz que el final tenía que ser así. De hecho, Joe Carpizin había salido del estudio, ¿no? Él era uno de los guionistas principales de la historia. Joe Carpizin desapareció. Desde entonces no ha querido hablar de Mass Effect. Lo pone claramente en su página oficial. No contesta preguntas sobre Mass Effect. Y luego alguien del estudio publicó un post en el que decía que si Hudson había desoído todos los consejos de los guionistas, que todas las ideas que se habían propuesto se habían descartado, ya no solo para lo que es el final, el epílogo, digamos, sino toda la recta final de la batalla final. Ahí se había desoído también los consejos. Entonces, claro, ahí había un ambiente muy extraño también dentro de BioWare que yo creo que alimentó la decisión de decir, bueno, no ha gustado a los fans, a los jugadores, les damos un poco la información que les falta, a ver si se callan y cerramos este capítulo. Creo que no deberían haberlo hecho, lo han hecho. Creo que el final nuevo que sacaron arregló un poco el problema. La verdad que la clave que no gustaba iba a seguir siendo la misma, porque si no tenían que cambiar radicalmente, claro, el final. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que tuvieron que hacer, pues bueno, no estaba mal. A mí el final extendido sí que me gustó. Y ahora, bueno, digamos que es canon, es el único, porque claro, nadie va a poder ver en la Legendary Edition el final inicial que hubo.
Claro.
Antes hemos mencionado un poquito por encima el modo foto, no hemos entrado mucho en detalle. Yo la verdad es que soy bastante fan del modo foto en los videojuegos y sí que me quedo pues la típica puesta de sol que tienes el personaje ahí, le haces una foto bonita con esa luz de la Golden Hour, ¿no? Bueno, a mí me encanta. ¿Le has dado mucho al modo foto?
Pues como estoy jugando en streaming, pues claro, pienso, no voy a estar dándoles la turra a los que me ven con las fotos, porque me puedo tirar aquí horas, porque literalmente yo pongo el Horizon Zero Dawn para hacer fotos, sin más, no para jugar.
Sí, 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 sí.
Entonces, en cuanto termine Mass Effect 1 del streaming, me voy a meter a saco solo a hacer fotos. Y sí que he parado a veces el streaming, en plan de, mira, me encanta este encuadre, me encanta esta luz, me encanta esta montaña, y tengo que sacar una captura. Hice una en Eden Prime, nada más llegar, cuando llegas a la zona donde está Nihilus, digamos, no voy a dar más detalles, que es espectacular la luz del sol, sí, la nave misteriosa gigante al fondo. Dije, esta escena la tengo que coger porque me lleva fascinando desde que empecé a jugar a Mass Effect por primera vez y ahora tengo la oportunidad de sacar una captura, tengo que hacerla.
Yo es que tengo que decir que es verdad que no está de más avisar a la gente de que sigue siendo un juego de 2007, y yo vi mucho aviso de este antes de ponerme a jugar y pensaba, bueno, sí, a mí me gusta Mass Effect, me da igual que se vea un poco regulinchis y tal y cual, pero me sorprendió muy gratamente, sí, visualmente y gráficamente lo que ha hecho esta gente. Vamos, es realmente para sacar el modo foto y no parar. Y ahí estoy, estoy que tengo el juego ahí calentito para ponerme después esta noche a darle fortísimo.
Y aunque no tengas una tele 4K, que yo lo probé, o sea, no. Es que se ve en el modo rendimiento y se ve perfecto, y el modo foto, sí, la verdad es que va bastante bien. Yo creo que todo el juego se mueve bastante bien, es decir, también han arreglado muchos bugs, que eso no lo hemos comentado.
Sí, eso es cierto.
Y eso no es en el 1, sino en todos, en los 3 juegos, y se nota bastante. ¿Puede haber otros? Evidentemente, porque al final es normal en un juego tan gigantesco como es este, pero es que muchos de los que te encontraste, algunos de ellos llegaron a ser famosos y no están aquí.
Eso se va a echar un poco de menos también, ¿eh? Porque es un poco la magia que tenía la trilogía original. Por ejemplo, a mí había uno que me pasaba mucho, que en el romance con Kaidan se ponía Visco. Y como, bueno, pues...
Oh, es verdad, este es de los que se hizo bastante viral. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
Bueno, Paz, siempre puedes tirar de Mass Effect Andrómeda para...
ay, 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 ay.
Pobre,
ahí la pollita.
Oye, Borja, ¿vas a hacer vídeos con el Legendary Edition?
Mira, ¿sabes que justamente te iba a comentar eso, tío? Aparte, ¿qué? Por cierto, Mass Effect Andrómeda a mí no me pareció tan malo como la gente dice. Tiene ideas que están bien, tiene cositas guays, pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de Andrómeda, ¿no? Pero justamente te iba a decir que tengo muchísimas ganas de encontrarme ya a Mordin, porque uno de mis primeros doblajes conocidos, ¿sí?, de hace ya años fue Las Piedras Negras y todo eso con sí, Mordin, sí, sí, Mordin y Shepard. Y tengo unas ganas de verle el careto en 4K.
Espera, Borja, ¿nos das permiso aquí en el podcast para que nuestro fantástico productor meta un fragmento de ese doblaje, por favor?
Hombre, por
aquí.
Por supuestísimo, por supuesto. Pero sí, sí, le tengo muchísimo cariño a los doblajes de Mordin. Y estoy, también te digo una cosa, y tengo que confesarlo, que yo he empezado a jugar a Mass Effect 1, que es verdad que no he avanzado demasiado en la historia porque, bueno, digamos que me paso bastante rato, igual que Pat se pasa rato en el modo foto, yo me paso rato capturando NPCs del fondo.
Lo que se viene, lo que se viene.
No, pero es que es verdad, cada vez cada vez paso más rato, yo no sé si es que me hago mayor o es de formación profesional o de formación solo y ya está, pero cada vez me paso más rato capturando personajes del fondo en los videojuegos que jugando, y con Mass Effect me estoy hinchando, porque claro, en esa época, en 2007, cuando jugué y tal, no hacía doblajes y no me fijaba tanto en estas cosas, pero ahora tengo a unos hablando que vamos, son oro.
Oye, y bueno, esperamos con muchas ganas eso, ¿eh? Esperamos con, vamos, yo desde luego. Bueno,
yo también, también.
Sí.
Que yo te quería preguntar, de todas las referencias culturales, de todos los guiños, de todas las inspiraciones que coge de la cultura como popular de la ciencia ficción, ¿con qué momentitos o con qué guiñitos te quedas tú que guardes más en tu corazón, que digas, ay, esto me gustó mucho?
Mira, Joker es el personaje que más referencias hace, y las interacciones con Edie y las referencias a Odisea en el espacio, creo que son las mejores. Además, son de las, para mí, las más reconocibles y me parecen buenísimas. Bueno, Joker es que es una joya. De hecho, en mi libro me quedé sin espacio y no pude incluir un capítulo sobre eso, que me hace mucha ilusión.
Saca un DLC para el libro. Sí, oye, sí, claro.
Hazte un bio.
Sácate un DLC para el libro, lo vendes en formato así folletito. Claro, y
estaría bien,
lo metes.
DLC para libros, me gusta el concepto. Que por cierto, hablando de DLCs, no lo hemos dicho, pero en esta remasterización algunos de estos DLCs están como puestos en el juego de una forma distinta a los originales. Es decir, que a lo mejor en los originales no podías ir hasta cierto punto y a lo mejor aquí puedes ir antes. Que por ejemplo, a mí me pasó cuando Borja ha dicho, es que no he avanzado mucho en el 1. A mí me pasó porque jugué, creo que es el DLC, ¿cómo se llama? Algo de los cielos, creo que
el
era.
El cielo se está cayendo.
Que claro, ya me metí ahí y dije, ostras, esto es el DLC. Y a lo mejor me tiré 2 o 3 horas solamente con eso, ¿no? Que es bastante larga además.
Ojo, Skyfall, ¿eh?
Sí.
Skyfall. El cielo se está cayendo, es Skyfall. Muy bonito, me parece esa referencia. Hemos hablado antes de que tu personaje favorito es Kaiden.
Como quieras, como mames.
Pero hay un podio, hay un segundo y tercer puesto en el corazón de Paz respecto a personajes de Mass Effect, o los tres lo ocupa el mismo personaje.
No. A ver, Kaidan, Garrus y Zayn para mí yo creo que son el top.
Ah, ya sabía yo que Garrus era un poco Sugar Daddy. Paz, es que Garrus es mucho Garrus.
Hay que amar a Garrus, es que Garrus es mucho Garrus. También te digo, me gustan mucho Garrus y Zayn, pero también me encanta Tali, me pasaría el día dándole abrazos porque es monísima. Me gusta mucho la majestuosidad de Samara también. Me encanta Samantha Traynor, casi no tiene protagonismo en Mass Effect 3, pero está ahí a tu lado y siempre tiene alguna conversación. Es una...
¿No era la que estaba doblada por la periodista de...? ¿No había un personaje que tenía la voz de la periodista de videojuegos?
Jessica Chobot. Esa es periodista en el videojuego, sí, Mass Effect, cierto. 3. En realidad es interesante el personaje, ¿no? Porque te tomas la molestia de visitarla en su camarote, que está ahí en los bajos de la Normandy, sí, te vas entrando también de cositas que están pasando en la galaxia durante la guerra, ¿no? Pues han atacado este sistema, no sé qué otros han organizado para salvar a no sé cuántos, cosas así. Es otras perlitas que te ayudan a entender la magnitud de la guerra, porque obviamente tú sabes cuál es la crisis, estás intentando para impedirla, pero tú tienes unas misiones muy concretas. No estás viendo realmente la guerra hasta el final. Estas cosas ayudan mucho.
Uh-huh. Oye, y sí.
Perdona, Jen.
No, quería preguntar. Otra de las cosas que han cambiado, creo, porque yo no he llegado hasta ahí y no he podido verlo, yo recuerdo mucho ciertos planos con el cuerpo de Miranda, ¿no? Que en Internet, cuando salió el juego, ese juego, pues se llenó de esas imágenes, ¿no? Y entonces creo, me suena haber leído que esos planos concretos como muy bajitos, muy de male gaze, ¿no? De como desde la mirada de un señor, los han corregido. ¿Has llegado a ver como los planos corregidos? Se nota que le han puesto un poquito de conciencia a eso y han dicho, bueno, vale, igual, si el personaje está entrando podemos apuntar sus espaldas y a su cabeza por detrás en lugar de a otras zonas del cuerpo, ¿no? Que eso en su día fue una cosa como muy sonada en internet, que si viéramos ahora cómo reaccionó la gente en su día, pues probablemente ha envejecido mal, ¿no?
A ver, yo como todavía estoy con el primero, no he llegado a ver esos cambios, claro. Pero sí leí la entrevista en la que lo comentaban y decían que pues uno de los desarrolladores que estaba trabajando las animaciones y durante los diálogos, que es nuevo, digamos, ¿no? Llegó después de que se lanzara la trilogía original, y cuando vio esto dijo, ¿por qué está la cámara ahí? Porque claro, es que ya no es que el personaje pase por delante de Shepard y Shepard le sea con la mirada, que eso, bueno, tendría un poco la lógica. En el caso de Fensep, por ejemplo, si tú tienes un romance con Kaidan, hay un momento en el que le mira el culo.
Claro.
Y dices, te puede gustar más o menos, pero es una acción del personaje. Este caso no era así, porque tú veías a Shepard de frente.
Exacto, y Miranda.
Y Miranda de espaldas. Plano.
Bueno, no entraba Miranda, entraba su culo, realmente.
Claro, entonces eran unos planos pues, que estaban hechos para lo que estaban hechos. Narrativamente no eran correctos, entonces los han cambiado. No sé.
Sí, eso también lo han explicado, además.
Esto es como lo que decía antes de, pues, del sistema de combate. Si no lo hubiesen cambiado, pues es algo que estaba en el juego original y
hombre,
se agradece.
Totalmente innecesario, sí, sí, y a mí me quita bastante de, me están contando una historia y me enfocan el culo de la tía en un momento sin ningún sentido ni ninguna acción o por parte de los personajes, y la verdad es que quita un poco de...
Es un poco como lo de Ned Flanders diciendo como si no llevara nada.
Sí, 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 exactamente. Es ese momento, ¿eh? Que ojo, apreciamos el bullete de Miranda en, vamos, sí, sí, en todas supuesto. Sus formas y el diseño de ese personaje, yo en su día, pues...
Es hermosísima.
Era una posadolescente que agradecía eso, pero esos planos, pues la verdad es que no venían mucho a cuento.
Justo. Oye, por cierto, hay otro cambio muy sutil, pero muy significativo.
Muy sutil, dice.
Bueno, es sutil pero muy significativo para los fans, que tiene que ver con Tali. En los juegos originales, Shepard cogía una fotografía, un retrato de tal, porque todos sabemos que Tali lleva siempre casco. Su rostro ha sido una de las mayores incógnitas. Y en la trilogía original, Shepard coge un retrato de Tali en el que se ve su rostro, y lo que hizo BioWare fue coger una foto de stock. Fue coger una foto de una señora de stock y pegarla allí.
Que no era una señora cualquiera, ¿eh? No era una señora cualquiera, que ahí está el tema de la polémica.
¿A quién era esa señora?
Era Miss Inglaterra 2005.
Era Miss Inglaterra 2005.
Ahí está el tema, lo han cambiado para este juego, ¿eh?
No cogieron a Paquita Gómez de Albacete.
Hubiera estado bien tener a una Paquita Gómez ahí. Sí. Pero no, en el caso de la remasterización... han hecho pues un rediseño del personaje y han mostrado la cara real, digamos, de Tali. No sé si la has podido ver. ¿Qué te parece a ti?
He visto el cambio porque obviamente al final estas cosas se muestran en internet, y a favor, a tope, porque...
¿No echas de menos a Miss Inglaterra?
Te diré que un poco sí, porque sí se me hace raro, ¿no? Que es otro, es diferente. Pero es verdad que fueron muy vagos, muy vagos. Vale, sí, te coges una foto de esto, de esta modelo. Vale, pero hazla bien, adáptala bien. Es que, de hecho, yo me acuerdo, o sea, la imagen era la chica esta como con una chaqueta medio caída que se está sujetando en un hombro, y la mano que se ve que se sujeta a la chaqueta, la habían dejado tres dedos, porque los cuarianos tienen tres dedos. Pero no se los habían quitado esos dos de una manera proporcionada, no, le habían quitado el anular y el meñique.
Lo habían cortado, sí.
Y perdón por la broma, pero a lo mejor Ethan Winters es de esta especie.
Oh, muy buena,
puede ser.
Entonces quedaba muy raro, y me acuerdo que después de salir Mass Effect 3, la red se llenó de fanarts de Tali, de cómo los fans se imaginaban realmente la cara de Tali, y había algunos muy buenos. Entonces creo que la decisión que ha tomado con Tali y Mass Effect 3 de cambiar eso, me parece lo mínimo que podían hacer.
¿Sabéis que me hubiera gustado mucho a mí? Que Tali hubiera sido una abominación, algo horrible, imposible de ver desnudo de tez para el ojo humano. Eso me hubiera atraído mucho del personaje, porque me parece un personaje extremadamente interesante, Tali. Y me hubiera gustado que provocara un rechazo natural a cualquier ser humano porque fuera una abominación increíble, un ser que va oculto porque no se puede describir con palabras, ¿no? Me hubiera gustado mucho ese girito. Y la hubiera querido igual, la verdad.
Hombre, claro. Mucho a Tali.
Bueno, estamos hablando de fans de BioWare, que nos encanta Garrus, nos encanta Zane, nos encanta Orex, entonces probablemente Tali nos habría enamorado también, incluso también, por un aspecto horrendo.
Bueno, y hablando de romances, y más allá de con quién quieras tenerlo, con quién intentes tenerlo, ¿cómo funcionan en el juego? ¿Qué es lo que aportan, aparte de evidentemente la parte narrativa y la implicación del jugador, que es una pasada, ¿no? Pero, ¿cómo funcionan?
Pues en Mass Effect 1 es un poco que te los arrajan un poco a la cara, porque no es que digas que pues este personaje me gusta, voy a trabajarme para tener una relación con él, sino que en realidad lo que tienes que trabajar es cortar la relación. Tienes que tomar, dentro de las opciones de diálogo, tienes que tomar una opción muy concreta si quieres cargarte el romance al principio, pero bueno, puedes hacerlo, está ahí la opción, y es verdad que los personajes se enamoran, da igual que sea Ashley, que sea Kaidan, que sea Liara, están tan bien hechos que te dan ganas de tenerlos. Y en Mass Effect 2 creo que son mucho más naturales, sí que hay una progresión en la relación, hay personajes completamente nuevos que no sabes de qué palo van y les tienes que conocer, y hay algún personaje que te reencuentras con él, que es una continuación de la relación y cómo se va haciendo más profunda. Ahí sí que tienes para elegir... pocos son los personajes, digamos, que te lanzan de cabeza al romance. Tienes la opción de pararlo. Por ejemplo, a mí hay uno que siempre se me activa, que no lo quiero, que es el de Jacob, y siempre tengo que decirles, no te confundas, que yo no quiero nada contigo. Yo, de hecho, en Mass Effect 2 siempre me quedo soltera. Yo nunca tengo romance ahí, que es una opción que también me mola mucho. En Mass Effect 1...
Y pega bastante con el personaje, de hecho, con la historia del personaje.
Queda guay. En Mass Effect 1 no tienes esa opción, salvo que elijas un personaje de estos que hay para tener un romance y luego tomas una decisión muy concreta que no voy a decir porque es spoiler, ¿vale? Y en ese, si ocurre eso, el juego, digamos que no está preparado narrativamente para ello. Es como esa escena ya no existe, no hay nada que sustituya porque has decidido quedarte soltero, ¿vale? Mass Effect 2, en cambio, sí existe eso y es algo que me gusta mucho. Tú llegas a tu camarote y tienes ahí la foto de tu anterior romance, que eso también me parece muy interesante. Y además Mass Effect 3 ya es la culminación, la evolución de los romances del 1 o el 2, o incluso la opción de desarrollar nuevos romances también, igual, de manera muy natural, muy orgánica.
Sí, es verdad que en el 1 parece que querían forzar más, supongo que por la novedad, o es verdad que los romances están como más, como dices tú, tirados a la cara, ¿no? Y a mí, que me gusta siempre ser un poco solitario en los juegos, cuando llevo personajes tampoco me gusta comprometerme, sobre todo personajes con historias trágicas, como es el caso de Shepard, ¿no? Y también podemos destacar, de hecho, que Mass Effect 2 y 3 incluyen cómics digitales que te cuentan un poco la historia para que te hagas a tu personaje con fundamento si quieres empezar de la segunda o tercera parte, ¿no?
Sí, es una buena manera. Claro, eso estaba pensado antes porque pasaba mucho tiempo hasta que salían los juegos y, oye, volvértelos a jugar, pues lo puedes hacer si no tienes los cómics, que te vienen muy bien. Creo que en su día eran de pago y, claro, ahora están ya incluidos en el pack y está genial para entrar en materia y, pues, si quieres jugar directamente el 2, porque aunque hayan hecho cambios en el 1, pues sigue sin convencerte de lo que han hecho, te saltas al 2, te ves el cómic Génesis, tomas las decisiones fundamentales y a partir de ahí ya puedes empezar tu historia con tu personaje, con un background completo y tú siendo consciente de lo que ha pasado. Porque, claro, si tú te lanzas de cabeza a Mass Effect 2 y con ese prólogo ya directamente te encuentras con el percal, te claro, quedas como, no estoy entendiendo nada. De hecho, hay reencuentros, yo creo que no tendrían el mismo impacto que si te has jugado el 1 o te has leído Génesis. Está muy guay que lo hayan incluido. Además, también aprovecharon con el lanzamiento, previo al lanzamiento de la Legendary Edition, y prepararon un pack con los cómics digitales, no los del juego, no los Génesis, sino lo que son los que complementan toda la historia de Mass Effect. Pues tenemos el de El Hombre Ilusorio, tenemos las historias de Tali, de Liara y el Corredor Sombrío, de Kaidan y la historia del Bat. Tenemos un montón de cómics que dieron totalmente gratis.
Es que había personajes, ¿eh? Ahora que los comentas, El Hombre Ilusorio, El Corredor Sombrío, son personajes que se han quedado en el imaginario colectivo ya, ¿eh? Como lástima me da que no se aprovechara más El Hombre Ilusorio. ¿Qué te parece a ti, por cierto, sin entrar en spoilers, la historia del Hombre Ilusorio? ¿Te hubiera gustado profundizar más o crees que tal y como está bien?
Me hubiese gustado profundizar más porque sí, creo que toda la chicha está en los cómics y es un personaje muy interesante. Es verdad que también parte de su magia es que realmente nunca sabes cuáles son sus verdaderas intenciones, cuál es su objetivo detrás de todo lo que está haciendo, que puede parecerte bueno, puede parecerte malo. Siempre hay una dualidad que dices, no sé muy bien. Sí que me habría molado que lo explotaran un poco más, pero también estoy contenta con lo que nos mostraron y cómo evoluciona. Yo creo que también lo llevaron muy bien. Creo que es uno de los personajes más memorables de Mass Effect.
Es muy el fumador de Expediente X, que no sé si vosotros habéis visto Expediente X, pero había el típico personaje que siempre estaba fumando, que era precisamente muy misterioso y nunca sabías por dónde iba a salir. Y no sé yo si estará un poco inspirado el Hombre Ilusorio en el fumador, que se llamaba así, de Expediente X, porque tienen muchas cosas en común.
Pues no me extrañaría, teniendo en cuenta todo lo que se ha inspirado BioWare para su juego, la cantidad de referencias que hay a la cultura pop, pues mira, nunca lo había pensado porque Expediente X era muy pequeña cuando lo veíamos en casa y me da mucho miedo.
No, yo ni había nacido, yo no, vamos, Expediente X, vamos, no, ni idea.
Yo Expediente X solo tengo grabado un capítulo en la cabeza que me dio mucho asco y el resto me da mucho miedo y no lo veía.
Lo bloqueaste.
Totalmente.
Oye, que por cierto, las misiones secundarias son algo que a ti particularmente, Paz, te gusta en la saga y ¿cuál de las entregas crees que, ya no solo las misiones secundarias, que también, sino incluso la exploración, ¿dónde crees que está más marcado o dónde brilla más la saga?
yo creo que las mejores secundarias son las del 3, porque están relacionadas todas con un mismo objetivo o con una misma causa, ¿no? Las del 1 son bastante random y la exploración, pues, aunque lo haya mejorado en la leyenda de Edition, los planetas siguen estando vacíos, tienen las misiones que tienen y ahí es, pues, es algo que querían hacer y que explotaron mucho más hacia Andrómeda y sí lo hicieron muy bien. Pero claro, en su día, con la tecnología que había, pues tampoco podían desarrollarlo mucho. Entonces, la exploración, el único que tiene realmente es el 1 y no está muy bien. Para mí, las secundarias más interesantes son las del 3, ya digo, por cómo están todas interrelacionadas con el conflicto del juego. En Mass Effect 2, está bien. Pues conoces más a los soles azules, por ejemplo, ¿no? Las bandas de mercenarios, tienes toda la parte de Omega con sus misiones, con cómo viven ahí la gente. Conoces, no sé, pues tienes secundarias que vienen de secundarias del 1, por ejemplo, Elena Blake, que es una líder de un sindicato de criminales, que me gustó mucho su historia en Mass Effect 1, no sé por qué, pero es una historia que se me quedó grabada y me gustó mucho encontrármela en el 2 y ver qué había pasado y ver qué pasaba ahí. Pero ya digo, yo creo que las del 3 son las mejores.
Paz, perdona por avasallarte de esta forma. ¿Podrías decir la frase "soy Paz Boris y este es el mejor podcast de la Ciudadela"?
Soy Paz Boris y este es el mejor podcast de la Ciudadela.
Ay, qué bonita, me ha hecho mucha ilusión, porque claro, ya sabéis que Shepard es un ídolo de masas en los juegos. La gente lo conoce como ídolo de masas y le hacen grabar esta cuña para una tienda.
Pues no veas a mí la ilusión que me hace que me pidas que digas como si yo fuese Shepard, vamos, yo encantada.
Hombre, Paz, perdona, para mí eres mejor que Shepard, perdona.
Hombre, hombre, favor, va a parar.
Hombre, por favor, faltaría más.
Y no hay nada que no Shepard, ¿no?
Borja, es que no se ha podido aguantar, yo creo que lo estaba aguantando.
Es que yo soy tu conciencia, Borja. Digo todo lo que tú quieres decir y no te atreves a decir. Entonces estamos como conectados, ¿no?
Nada que no
sepa, Además es que es verdad. Entonces había que decirlo.
Oye, bueno, pues yo creo que le hemos dado un repaso. No sé, aparte de comentar, por supuesto, que para el gusto es el podcast de PlayStation 5. La versión de PlayStation 5 tiene audio 3D, del que ya hemos hablado aquí en el podcast, que es una pasada. Como siempre, los tiempos de carga son... pues muy reducidos.
Lo que se agradece muchísimo porque los ascensores, exacto, eran eternos. Uy, ya
que no es solo la pantalla de carga que aquí existe, porque esto es versión de Play 4, hay que decirlo, y aún así, claro.
sí,
a veces parece que es nativa, con tema como de los ascensores y demás que comentas tú. Son muy reducidos, la verdad es que sí.
Y luego estaban los ascensores, ¿eh? Que los
bueno, pero claro, porque te comentan cosas, ¿no? Eso está
pero
chulo,
te
claro.
Porque había diálogo, ¿no? Claro. Es decir, ocultaban las cargas con mini diálogos o tal, ¿no? Para,
sí, sí, claro. Luego en Mass Effect 2 y 3 era una pantalla de cargas y más y le quitas la gracia. Y además en uno tenías musiquita de ambiente, que está muy chula.
Era como entrar en una emisora de radio el ascensor, casi.
Sí, sí. Y bueno, y luego destacar también que tiene una tecnología que reduce mucho el peso de los juegos en el disco duro, que también es bastante de agradecer, la verdad.
Sí, esto en Play 5, en respecto de otras plataformas, y no sé muy bien cómo funciona eso, pero es una maravilla ver la comparación. Este juego pesa tanto aquí, y Play 5 muchas veces pesa, a veces incluso es que la mitad, algunos juegos.
Sí, es muy loco.
Y nada, pues para terminar, tenemos que comentásemos cada uno como la experiencia con la saga, y yo, la última vez que yo he jugado dos veces el primero, el 1 al 3 solo he jugado, o sea, 2 y 3 solo he jugado una vez. El primero lo he jugado dos veces y la última vez creo que a lo mejor fue 2011, 2012, algo así. Entonces, sé que me va a pasar, no sé si lo comentaste tú, Borja, o que lo comento, que me va a pasar que ahora mismo no me acuerdo de nada más que de la sensación que te dejaba el juego y que tuviste ese día de decir, Dios, o sea, yo lo cogí y dije, esto es algo diferente. Me acuerdo cuando me terminé Mass Effect 1, que no estaba el 2 todavía ni el 3, fui al game a hablar con el dependiente a decirle, dame algo que se parezca a esto. O sea, necesito un juego que sea como esto. Y me dijo, pues es que no sé qué darte como esto, porque como esto no hay nada. Y es que era verdad, o sea, exactamente como Mass Effect 1, no había nada, nada. Solo había ese juego. Entonces, yo me quedo con esa sensación de estar jugándolo y decir, wow, este tipo de juego, con todas sus características de rol, con la toma de decisiones, con... Yo también soy muy fan, como comentabas tú, Paz, de la ciencia ficción. Siempre lo he sido desde pequeña. Entonces, era como que solo este juego tenía lo que te daba este juego. Y esa sensación al acabarlo y quedarte como cuando te terminas una serie buena, un libro bueno, y dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? Yo fui al game y dije, dame algo que sea como esto, y me dijo, es que no hay nada como esto. Entonces no he jugado la remasterización todavía, pero sé que me va a pasar, que ahora mismo no me acuerdo de nada, menos momentos como claves que nos acordamos todos y la sensación, pero sé que luego voy a ir diciendo, ah, claro, y me voy a volver a acordar. Así que es que yo no juego al remaster todavía, o sea, he visto contenido, por supuesto, y nos informamos para si no nos da tiempo a jugarlo, pues nos informamos y nos documentamos para el podcast. Pero sé que me va a pasar y lo quiero jugar en directo como tú porque quiero compartir como ese redescubrimiento con la gente.
Yo creo que dice mucho del diseño del juego y de la narrativa del juego el hecho que yo, con mi memoria de pez totalmente, recuerde que me ponga a jugar otra vez a Mass Effect 1 y recuerde tanto los escenarios, las historias. O sea, es que me puse a jugar y dije, no puede ser que yo no haya vuelto a jugar a este juego desde el año 2007. Igual ahí me falla la memoria, voy a jugar más tarde, ¿no? Pero yo creo que no, creo que no. Y creo que dice mucho. Yo creo que es una de esas rara avis en las que se cumplen las expectativas tan altas que tenía la gente sobre una trilogía, el Larger Than Life, que dicen en inglés, ¿no? Que es enorme, gargantuesca, a una escala increíble, con un lore, bueno, apabullante. Me sé más adjetivos, si queréis. No, pero es verdad que es uno de esos, creo que es una de las mejores trilogías, ya no solo uno de los mejores juegos de la anterior generación, sino una de las mejores trilogías que tenemos en el mundo de los videojuegos, y sin duda para mí en ciencia ficción es la mejor.
Y va a terminar de esta forma yo, ¿eh? Yo he podido avanzar bastante en el de uno, que es el que más curiosidad tenía por ver cómo había cambiado. Tengo que decir que me ha flipado bastante, porque creo que los juegos de primera, de principio de la generación de Play 3, están muy dados a posibles remasterizaciones cuidadas como esta. Creo que es un sitio donde se puede explorar todavía muchos juegos. Yo estoy pidiendo a Sony mucho que hagan lo mismo con la saga Resistance, por ejemplo. Creo que también les sentaría bien.
Claro, Resistance.
Que también es de ciencia ficción y viene a colación, ¿no? Pero en el caso de Mass Effect, a mí lo que me ha parecido, aparte de lo que dice Borja, es que tenemos delante una de las mejores trilogías de la historia de la industria. Creo que tenemos delante uno de los juegos que construye un universo más rico en matices de todo tipo.
Me encanta, perdona, como obviamos Andrómeda. Ya está, solo era...
Ya, bueno, porque esta es una trilogía que viene junta en el pack, ¿no? Pero crea un mundo único realmente, con personajes muy carismáticos. Cuidado, no solo los que están con nosotros, también otros secundarios y, por supuesto, los villanos. Y ya por último, creo que esta remasterización es el gran ejemplo de cómo una compañía tiene que tratar un producto de este tipo. Es decir, que no venga con un único juego si está a cierto precio, que sé que hay mucho contenido, con DLCs, pero también eso, con arreglar cosas que la comunidad ha pedido, con cambiar cosas en la jugabilidad que no van a molestar a los que ya venían de jugar los originales, pero que también va a ir bien para las nuevas generaciones. Y al final Electronic Arts aquí, y BioWare por supuesto, han hecho un trabajo creo que inconmensurable. Y esto hay que decirlo porque vale mucho la pena comprar este pack.
Muy cierto, Uri, esto que dices. Bueno, Paz, ¿y tú hay algún statement final que quieras hacer? Bueno, un statement más allá de tu libro, que es el statement definitivo, la declaración de amor definitiva a esta trilogía, a estos títulos.
Yo creo que si queréis soñar con las estrellas, lo mejor es jugar a Mass Effect y ahora es el mejor momento.
¡Qué bonito!
¡Qué maravilla, Dios mío!
Y si os ha gustado, a comprar el libro.
¡Hazte promo!
Háblanos de tu libro. Tú has venido aquí a hablar de tu libro. Háblanos de tu libro. Venga, momento promo.
Pues nada, Mass Effect de Caronte a la Galaxia se llama así porque Caronte, que es un satélite de Plutón, en realidad en la historia de Mass Effect es un relé de masa y es la puerta al universo. Este libro creo que es la puerta al conocimiento de Mass Effect. Todo lo que un fan quiere saber de la historia de Shepard, toda la ciencia que hay detrás del universo, sus personajes, su evolución, los villanos, cómo se crearon, las claves como el conflicto entre inteligencia artificial y los orgánicos, la toma de decisiones, todos esos secretos, todo lo que nunca se ha dicho casi oficialmente, está ahí sepultado en entrevistas antiguas, todo lo que se quiere saber está en el libro. Todo lo que a mí como fan me apasionaba y que creo que a otros fans también les va a gustar, lo podéis encontrar en Mass Effect de Caronte a la Galaxia.
¡Qué maravilla! Oye, pues eso, recomendadísimo este pedazo de libro de Paz. Muchísimas gracias por estar aquí, por aportarnos toda tu sabiduría y tu perspectiva de la fan más absoluta. Yo creo que es la fan, le podemos poner como la medalla de fan número uno, sí, de España. Sí. Bueno, de España y del mundo, yo diría, ¿eh? Pero de España seguro que sí. Sí. Que muchísimas gracias por estar aquí, que oye, que te vaya genial en tu nuevo recorrido profesional, te vamos a echar de menos, pero pues bueno, yo lo que he dicho antes, siempre que todo mejore, la calidad de vida y pues yo qué sé, pues la felicidad de una, a tope con ello, la verdad.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí, me lo he pasado súper bien, me hizo mucha ilusión que me invitarais y desde luego, fan absoluta, me ha encantado participar, muchísimas gracias.
Gracias y mucha suerte en todo.
Chao, un abrazo. Chao.
Chao.
Qué placer, qué privilegio tener aquí a Paz, pues sí. Chicos, ¿verdad que sí? Qué a gusto nos hemos quedado, ¿eh? Yo me he quedado muy a gusto, pues sí, la verdad.
Y con ganas de más, ¿no? También.
Hombre, yo ahora tengo, yo tengo muchas ganas de ya terminar con estas historias del infierno que tengo y ponerme
estas historias del infierno, ¿eh? Todo ha sonado.
Sí, las mudanzas, todo el mundo sabe que las inventó Satán, eso lo sabe todo el mundo.
Es horrible.
Está la Biblia pone, Peticles 14:28, versículo 45, Satán inventa las mudanzas.
Ahí es donde se pone de verdad la amistad en prueba, ¿eh? Oye, hola, sí. Escucha, tienes el día libre, ¿eh? Vente a casa, que tengo una mudanza.
Vente a deshacer cajas. Bueno, pues sí. Bueno, Paz, pues eso, qué placer. Muchísimas gracias. Oye, a quien estamos agradecidos también es, como siempre, a nuestros oyentes, que nos mandáis vuestros audios, vuestros comentarios, todo. Creo que tenemos un par de audios por aquí esta semana. Tenemos muchos más y tenemos muchos más comentarios, pero en este episodio vamos un poquito más apretaditos de tiempo. Así que, si os parece, vamos a escuchar el par de audios que tenemos y la semana que viene ya nos quedamos a gustísimo y vamos sacando todo lo que tenemos ahí en el cajón, que son audios y comentarios súper chulos. ¿Os parece, chicos?
Perfecto.
Venga, pues vamos con el primer audio de esta semana, a ver qué nos cuenta.
Bueno, hola, chicos. Mi nombre es Víctor. Soy un uruguayo que vive en Nueva Zelanda, ya hace mucho tiempo. Bueno, rapidito para contarles que soy muy fanático de ustedes. Lo sigo a Borja más que nada desde hace tiempo, desde las redes sociales, de YouTube y eso. Y bueno, quería felicitarlos por el programa, por el podcast, que realmente se pasa un momento muy ameno y se aprende. Claro que sí, soy fanático de los videojuegos, tengo una PlayStation 4 y bueno, ahora mismo estoy jugando Resident Evil Village, así que quería felicitarlos y que ojalá sigan teniendo en cuenta lo de poder hacer al menos dos programas a la semana. Yo los escucho siempre desde que empezaron y bueno, un saludo, un abrazo grande desde Nueva Zelanda. Y sigan así, y bueno, muy bueno, felicidades a todos. Gracias.
Me encantan bonito, ¿no? Estos comentarios, ¿eh?
¿Qué nivel? Uruguayo en Nueva Zelanda. A mí cuando me dicen estas cosas, a mí me alegra muchísimo que la gente nos escuche desde el otro lado del mundo.
Claro, es que esto es internacional aquí. Un uruguayo en Nueva Zelanda. Parece el inicio de un chiste, pero no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las palabras bonitas, por seguirnos y por enviar este audio, por supuesto.
Oye, y le podemos dar un consejo de bricolaje, ¿no? O sea, puede partir el programa de la semana en dos, ¿no? Y ya tiene para dos semanas.
Claro.
Y
pues,
mientras
claro.
tanto... trabajar.
Mientras tanto lo vamos arreglando, ¿eh? Pero no de...
O si no, que nos suban el presupuesto y hacemos dos y ya está.
Presupuesto que sí.
¡Jo! Muchísimas gracias.
Una pasada, sí.
La verdad es que nos motivan un montón y que los apreciamos de verdad, de corazón. Apreciamos a cada persona que se toma su tiempo para escucharnos, sí. Para dejar un comentario. Bueno, ya la gente que nos mandáis audios, para mí eso ya es tomarse un ratito del tiempo, porque al fin y al cabo cuando escuchas el podcast pues estás haciendo otras cosas, tal, pero dedicarle un ratito a mandarnos un audio, que además ni siquiera es una duda ni una cuestión. Que
no, es simplemente halagos, eso es lo bonito, tío.
O sea que muchísimas gracias.
Muchas
Oye,
gracias.
Y un abrazo también.
Vamos con el segundo audio, a ver qué nos cuenta.
Hola, buenas. Soy Pedro de Murcia y quería preguntar sobre el tema de dificultad de los videojuegos y del otra vez polémico poner un modo fácil ahora en el Returnal. Yo soy un jugador de juegos como Demon's Souls y Sekiro y hace poco me he pasado el Returnal, que es una maravilla, y vi cómo crecía un debate sobre si tendría que tener más puntos de guardado o un modo fácil. Yo soy partidario de respetar la visión del creador del juego y dejad los juegos así, que en verdad son muy poquillos, seguir con su esencia. Obviamente, soy partidario de modo de juego fácil en juegos de historia en el que su esencia no sea esforzarte al máximo para pasarte el juego. ¿Vosotros qué pensáis del tema? ¿Estaría bien un modo fácil en juegos como Returnal o Sekiro? ¿O sois partidarios de que existan juegos que no todo el mundo pueda pasárselo sin darle dedicación a aprenderlo? Un saludo y muchas gracias por vuestro programa.
A ver, ¿me
apasionante debate,
aquí?
¿Eh? Sí,
por supuesto.
Vale, gracias primero por el audio, estoy un poco más cerquita aquí en Murcia, muchas gracias, un saludo allá en Murcia. Yo la verdad es que no entiendo mucho la perspectiva de no quiero que haya un modo fácil, yo quiero que sí, que en todos los juegos los haya, porque soy una persona a la que no le gusta, no disfruta eso en los videojuegos, ¿vale? Entiendo por supuesto a la gente que disfruta de ese grado de dificultad y de repetir y repetir y repetir y esforzarte al máximo, pero hay personas que tenemos según algún grado de ansiedad y hay juegos que querríamos disfrutar y no podemos porque sabemos que nos vamos a frustrar y que nuestra ansiedad nos permite enfrentarnos a esa situación de la dificultad del juego, sin más. Y queremos disfrutar de esa historia y no queremos ver un gameplay, porque no nos lo podemos pasar y a lo mejor tampoco tenemos el tiempo para estar repitiendo y perfeccionando la técnica y sacándolo. Entonces, yo es verdad que no entiendo mucho una postura de alguien que diga, no, yo no quiero fácil, quiero la visión de, hombre, pues si puedes poner... A ti no te van a quitar el modo difícil porque haya uno fácil. Tú vas a seguir teniendo tu modo difícil y tu dificultad. Entonces, yo sí que estoy a favor de que haya modo fácil en todos los juegos. De hecho, los juegos que tienen modo narrativo, que es como, mira, te vas a encontrar con enemigos, pero los vas a sortear sin morir y sin nada. Sabes que vas a poder disfrutar de esa historia, porque para mí lo importante de los videojuegos, cada videojuego tiene su mecánica y tiene su punto fuerte. Hay algunos videojuegos que su punto fuerte principal es los combates y la dificultad y ya está. Pero a mí me gusta disfrutar de todos los juegos cuantos más posibles y me gusta mucho poder ver la narrativa que el creador ha querido contarme con eso. Aunque sea una cosita más sencilla, pero... Entonces yo creo que sí, que creo que la verdad es que a favor de que todos los videojuegos tengan modo fácil y quien lo quiera poner en heroico, en súper difícil, sí, no se te va a quitar esa posibilidad, ¿no? Es mi punto de vista.
Sí, no.
Pero
sí,
perdonad
no.
que me haya enrollado porque es que...
No, que va, que va.
Mucho mi lucha, ¿no?
Es un debate muy apasionante.
A mí, perdona, Uri.
Sí, sí.
A mí el hecho de que tengan nivel de dificultad... a mí me preguntaron hace un tiempo en un podcast si pensaba que jugar en modo fácil a un videojuego era ser menos aficionado o tal. Me parece una tontería total. Sí. Jugar en modo fácil me parece igual de válido que jugar en modo difícil. Sí que es verdad que hay determinados juegos, como pueden ser los Souls o como pueden ser Returnal, que la dificultad forma parte de la estructura troncal del videojuego, del propio diseño. Entonces es más complicado quizá mantener la esencia del juego añadiendo un modo más fácil, cosa con lo que yo no tendría nada en contra, por supuesto, porque creo que es facilitar la accesibilidad y el hecho de que alguien pueda descubrir un juego más fácil y después descubrir la experiencia como se ha pensado, como la ha querido el diseñador o el estudio, que es pues más compleja, ¿no? En el caso de los Souls, también sería un poco más complicado añadir un modo fácil, pero tampoco vería que fuera un problema hacerlo.
Exacto.
Y creo que podría permitir que más gente lo probase. De modo que en este punto estoy un poco entre dos aguas. Creo que es importante respetar la visión que han tenido de los artistas, pero también creo que es importante, siendo los videojuegos lo que son, que al fin y al cabo es un reto en el que tú tienes que interaccionar y tienes que tener cierto tipo de habilidad. Creo que, no sé, añadir un modo fácil me parece positivo, pero al mismo tiempo pues creo que en determinados juegos, como he dicho, puede perder un poco la esencia.
Sí,
¿no?
yo estoy muy de acuerdo con los dos, ¿eh? Y además, lo que decía Jen, por un lado, y lo que añade Borja.
Sí.
Lo que pasa es que sí que es cierto lo que tú comentas. Hay juegos en los que es verdad que habría que señalizarlo de algún modo. Es decir, no es lo mismo modo fácil en un juego normal, como podría ser pues, Village, en el que tiene que estar ahí para lo que decía Jen. Tú quieres pasar de historia y no tener ninguna complicación. Uh-huh. Eso tiene que estar ahí, es impepinable. Y es absurdo ese debate, ¿no? Pero en otros juegos, como podría ser Returnal, que es más el roguelike y está, las mecánicas del género forman parte de la estructura del juego, sí que es cierto que habría que añadirlo porque eso no le quita al que quiera jugar normal que pueda hacerlo, igual que en un Sekiro o en un Souls, pero habría que señalizar en esos casos que ese modo fácil no es bajar la dificultad, sino que es cambiar el tipo de dificultad, ¿no? Y si se señaliza y se hace, yo creo que no es ningún problema. De hecho, formaría parte de algo positivo para la gente, ¿no? Y luego, por terminar, creo que es muy interesante los juegos como, por ejemplo, los Tomb Raider de Square Enix ahora, de Crystal Dynamics, que lo que te, y otros muchos juegos, que lo que te hacen es que puedes, también, bueno, hay otros juegos, ¿no? Que te puedes seleccionar la dificultad de un aspecto concreto.
Ya.
Puedes modificar los puzzles, que sean más difíciles, puedes modificar la acción, las batallas, que sean más fáciles, y puedes personalizar hasta un punto enfermizo para que lo que a ti te cuesta más sea lo que no te moleste, ¿no? Y eso creo que también está muy bien.
Yo a tope con eso, con hacer estos cambios y estos ajustes para que todo el mundo pueda disfrutar de un videojuego y que la gente que quiera seguir teniendo el reto, que lo siga teniendo si quiere, pero jugar en modo fácil, no importa, mientras se disfruten los videojuegos, da igual cómo los juegues, lo importante es disfrutarlos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que estoy de acuerdo, por supuesto, en que en los videojuegos en los que realmente la carga narrativa no es fuerte y realmente el atractivo que tiene el juego es la habilidad que tengas y tener que repetir y tal, estoy completamente de acuerdo, pero por ejemplo en el caso de Returnal, sí que hay una narrativa detrás y nos hacen ese claim de ¿qué está pasando? Tal. Entonces hay gente que a lo mejor quiere descubrir ese misterio, le interesa el personaje, le interesa el universo que se ha creado, y como el videojuego es un poquito más difícil, creo que estaría bien, incluso en los Souls, lo que habéis dicho, que es interesante que a lo mejor si lo juego en fácil, luego me atrevo con dificultades, porque ya estoy en una zona de confort, ya conozco, voy subiendo de dificultad y a lo mejor acabo jugando la dificultad más, a lo mejor me hago speedrunner o no hitter de Dark Souls, justo por esto. Entonces, bueno, yo sí que estoy a favor de hacerlo más
para todo el mundo.
Diverso en ese sentido. Sí, la verdad que sí. Oye, pues muchísimas gracias por el audio. Os recuerdo que el teléfono es el 623-063-382, que lo tenéis en nuestra página web maravillosa, bien maquetada, quintonivelpodcast.com.
Bueno, y antes de terminar, por eso sí que tenemos que leer el comentario que nos ha, los comentarios que nos han dejado en Twitter, la pregunta que hace PlayStation España cada semana, además que nos ayuden aquí a hacer el programa. En este caso preguntábamos cuál es para ti la mayor virtud de la saga Mass Effect. Y la verdad es que pues la gente se ha volcado bastante y mucha unanimidad en cuanto a decidir un poco cuáles son las virtudes de la saga, ¿no? Por ejemplo, Carmen nos comenta, los personajes son una maravilla, las decisiones que tienes que ir tomando a lo largo de la trilogía hacen que tengas ganas de rejugar la historia varias veces más y ver todas las opciones posibles. Y a todo eso le añades una banda sonora sublime y tienes una obra de arte de saga, que la verdad es que totalmente cierto. También nos comenta Eike su universo y que fue, al menos para mí, el primer juego en hacerme sentir verdaderamente parte de su mundo. Las decisiones, las relaciones con los compañeros y todo lo que te rodeaba. Y esa Normandía, otro personaje por sí misma, era vivir una historia épica. O por ejemplo también Gonzalo PM, que nos dice, darte la sensación de control total y absoluto de todo lo que pasa en la trilogía. Si no es la mayor virtud, desde luego, poco le falta. Bueno, y dicho esto, yo creo que ahora sí los deberes están hechos y ya nos podemos ir. Y bueno, es la semana que viene más.
Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí un episodio más. Nos vemos la semana que viene. Como siempre, muchísimas gracias. Es un honor de nuevo teneros aquí conmigo en cada episodio. Borja Pavón,
Oriol Valluvera.
Gracias a los dos.
Y nos vemos la semana que viene. Un saludito.
Un abrazo.
La semana que viene.
Chao.